Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En una hora de nuevo tendremos una cita con los servicios informativos de COPE. Déjame, en el monográfico de hoy te voy a hablar de algo que se empieza a formar mientras estamos en el útero de nuestras madres y nos hacen únicos. Incluso los gemelos las tienen diferentes. Desde finales del siglo XIX, ayudan a la policía a encontrar a los verdaderos culpables de un delito. En la próxima hora me voy a centrar en tus huellas dactilares.
Cada una de ellas tiene un código de 6 dígitos distintos que cambia cada 12 horas. Bien, a continuación está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar.
Infalsificable.
¿Te has planteado alguna vez si se pueden modificar las huellas dactilares? ¿O si los animales tienen huellas dactilares? Y una pregunta más que nos haremos. ¿Cómo se almacenan todas las huellas dactilares que obtienen los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Existe un único registro al que pueden acceder? Hoy, huellas dactilares. Aclaremos en primer lugar algunas cosas sobre las huellas dactilares. Para eso ya tengo en línea a Javier López Ríos. Él es investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias. Lo primero, ¿cuándo comienzan a formarse las huellas dactilares en un feto? ¿Y cuándo las tiene completamente definidas y cómo se forman?
Vale, bueno, en realidad todo esto son muchas preguntas. En realidad, efectivamente, como comentabas, se empiezan a formar cuando estamos en nuestra etapa fetal. Aproximadamente empiezan a formarse alrededor de la semana 10 de embarazo y más o menos están terminadas alrededor de la semana 18 y 19. También es importante aclarar que, aunque hablamos de las huellas dactilares, en realidad la huella dactilar es la impresión que dejan estas estructuras que tenemos en las palmas de las manos y de los pies, y que en realidad su nombre correcto es dermatoglifo, ¿vale? Que es este conjunto de crestas y de surcos, un conjunto de patrones, de estos dibujos que tenemos, como digo, en la piel de las palmas de las manos y de los pies, que cuando tocamos algo, dejamos una impresión gracias a que tenemos sudor en la piel o restos de grasa, y entonces queda esa impresión, que es de facto lo que sería la huella dactilar. Y luego, ¿cómo se forman? Pues en realidad es algo que los biólogos del desarrollo y los anatomistas hemos estado interesados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y curiosamente, pues el año pasado justo se publicó un artículo realmente precioso por parte del grupo de Dennis Hedon en Edimburgo, donde hablaba un poco de los mecanismos moleculares de cómo se están formando estas huellas, estos dermatoglifos, y ese patrón, como digo, de crestas y surcos, y sobre todo por qué son diferentes entre diferentes individuos. No sé si quieres que sigamos hablando por ahí.
Déjame que voy a curiosear yo a partir de estas afirmaciones. ¿Por qué cada individuo, incluso los gemelos, tienen unas huellas dactilares distintas, únicas, incluso aunque se trate de dos gemelos?
Pues esto básicamente es que los gemelos, que son monocigóticos, es decir, que realmente derivan del mismo embrión, son genéticamente iguales y tienen huellas dermatoglifos que son muy parecidos. ¿Por qué son diferentes? Tiene que ver con el propio desarrollo de cómo se forman estas estructuras. Y sin entrar demasiado en detalles, estas diferentes estrías se van formando porque existe un mecanismo molecular que genera estos patrones repetidos. Estos patrones repetidos utilizan sistemas parecidos a, por ejemplo, cómo se forman las manchas en las cebras las rayas en las cebras o las manchas en las jirafas, ¿no? Tantos patrones repetidos, pues se sabe que molecularmente eso suele estar relacionado con un sistema de generación de patrones en biología que traduce las concentraciones diferenciales de, por ejemplo, de proteínas en patrones que pueden leer las células. Entonces, como esto es un proceso casi autoorganizado, lo que este grupo describió es que dentro de lo que son en cada una de las de las zonas donde van a formarse los dermatoglifos, que no solo afecta a las yemas de los dedos, de las manos o los pies, también en las palmas tenemos dermatoglifos, pues en estas zonas donde se van a formar estas estructuras hay como diferentes sitios de iniciación de la formación de estas crestas y estos surcos. Y eso hace, y estos diferentes sitios, que típicamente son tres, empiezan a diferentes momentos. Y entonces, eventualmente, cada uno va expandiéndose hasta que colisionan. De hecho, una analogía que utiliza este grupo es si hubiera un campo que estuviera labrado por tres granjeros diferentes, cada uno con un tractor, empezando en tres sitios diferentes y sin coordinarse, en algún momento esos surcos llegarían a chocar. Pero claro, como no están coordinados, hay que rellenar las zonas intermedias, y en ese relleno, digamos, de las zonas intermedias es donde se aparecen estas pequeñas diferencias que se llaman minucias y que tiene que ver con, digamos, la aleatoriedad, la pequeña aleatoriedad que hay en el propio proceso biológico.
Entiendo. Javier, he leído que existen cuatro tipos de huellas dactilares: en espiral, en bucle, en arco y en arco entoldado. ¿De qué depende que tengamos huellas en espiral, en bucle, en arco o en arco entoldado? ¿Ese patrón responde, no sé, a razas o a género?
No, en realidad responde, aunque esto es algo que mucha gente estuvo interesado en encontrar en su momento, hay algunas enfermedades que cambian estos patrones, pero en realidad no dejan de ser la consecuencia de este proceso que estaba comentando antes, de empezar a formar esos surcos en tres zonas diferentes de donde se va a formar la huella. Uh-huh. Entonces, pequeñas diferencias en que una zona empiece antes o que sea mayor es lo que determina, pues, que se vayan a formar un tipo u otra de esas formas. Por ejemplo, una de las zonas en las que se forma es la zona central. Si esa zona central, por ejemplo, pues empieza un poco más tarde, pues entonces eso da lugar a un tipo de patrón distinto, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entiendo. Todo en nuestro cuerpo responde a algo. Esto lo hemos aprendido a lo largo de muchos programas y muchas conversaciones con expertos. Son millones de años de carga genética y evolutiva. Tenemos ojos para ver, oídos para oír, un hígado que nos ayuda, por ejemplo, a digerir los alimentos. Todo responde a algo, todo tiene una misión. Actualmente las huellas dactilares sirven para que la policía nos tenga identificados a cada uno de nosotros por si hacemos algo malo. Pero hace millones de años, ¿para qué servían? ¿Hay constancia clara de qué Homo empezó a tenerlas?
Bueno, en realidad es que nos tenemos que retrotraer mucho antes. Las huellas dactilares no son exclusivas de los seres humanos, ¿de acuerdo? Esto es posiblemente un mecanismo realmente antiguo que aparece en que tenemos una gran cantidad de mamíferos. La razón de esto tiene que ver con la propia característica de las palmas de las manos y de los pies. O sea, todo el mundo puede observar que la piel de estas zonas del cuerpo es diferente. No tiene pelos, por ejemplo, y es una piel mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que básicamente lidiar con ese rozamiento, con esa fricción, porque estas son estructuras que utilizamos pues para caminar, para apoyar el grueso del cuerpo o para agarrar cosas o ramas, ¿vale? Pues eso significa que esa piel tiene que ser más gruesa. Cuando la piel es más gruesa, nos encontramos con un problema, y es que es más difícil hacerla sensible, y además se pierde, si esa piel fuera totalmente lisa, se perdería agarre, se perdería esa capacidad de rozamiento, ¿no?, que nos permite agarrar cosas. Es decir, no solo ahora mismo tiene ese uso policial que comentabas, pero es que aún así el tener huellas nos permite agarrar mejor cosas y tenemos mucho más sensibilidad en nuestras manos, porque la solución a nivel evolutivo a tener una piel gruesa pero dotarla de sensibilidad y de agarre es generar precisamente estas estructuras, los dermatoglifos, ¿no?
Entiendo.
Y entonces, de hecho, es más, sobre todo las especies, por ejemplo, los chimpancés u otros monos que trepan, tienen también huellas dactilares. Incluso los koalas tienen huellas dactilares que son prácticamente indistinguibles de las humanas. E incluso iría un poco más allá, hay, por ejemplo, monos que tienen colas prensiles, y en la cola también hay una zona sin pelo y también con dermatoglifos que ayuda a ese agarre y tener esa sensibilidad tan fina que tenemos en las manos.
Entiendo. Por el contrario, convendría aclarar que existen casos de personas que nacen sin huellas dactilares. ¿A qué se debe esa malformación y qué problemas se derivan de ella?
Sí, en realidad esto es una enfermedad, la total ausencia es una enfermedad realmente muy, muy poco frecuente y es una enfermedad muy relativa porque tiene muy poca consecuencia. Se llama la adermatoglifia. Se han identificado mutaciones en un gen concreto y lo que hace es que estas familias, pues efectivamente, no tienen huellas dactilares y también no tienen glándulas sudoríparas en la palma de la mano, lo cual pues también es importante porque el sudor en la palma de la mano contribuye a esa capacidad de agarre. No tiene mayor problema, cuando se describieron las primeras familias lo llamaban el síndrome del retraso en las aduanas, porque básicamente al no poder ser identificados, pues tenían ese problema, pero es relativamente, la ausencia total es relativamente poco, es muy, muy poco frecuente.
Y para terminar, ¿las huellas se siguen estudiando o ya sabemos todo lo que nos pueden aportar y todo lo que hay detrás?
Sí, se siguen estudiando porque, como digo, por ejemplo, este trabajo que comentaba antes, que ha sido bastante importante en el campo, pues es relativamente reciente y hay algunos aspectos que todavía no conocemos, porque hay, digamos, unas crestas primarias y unas crestas secundarias que tampoco entendemos totalmente cómo se forman. O sea que sí, siempre, siempre, digamos, tenemos, a medida que las tecnologías avanzan, podemos estudiar los procesos biológicos con mucha mayor resolución.
Javier López Ríos, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Hemos llegado a la conclusión preparando este monográfico, que es apasionante todo lo que tiene que ver con las huellas dactilares. Lo irás comprobando a lo largo de los siguientes minutos, pero ¿tú te has preguntado alguna vez quién fue la persona que creó el sistema de identificación humana por huellas dactilares? ¿Quién asentó en cierta forma las bases de la criminología? Bueno, este individuo se llamaba Juan Vučetić. Nació en lo que hoy en día es Croacia, aunque se estableció en Argentina a los 23 años. A ver, ¿qué es lo que hizo este hombre, Mónica García?
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Mira, lo que hizo básicamente fue revolucionar la criminología. Sitúate a finales del siglo XIX. Él trabajaba en la policía de Buenos Aires y comienza a estudiar las investigaciones sobre huellas dactilares de otros pioneros, como el inglés Francis Galton, porque la singularidad de nuestras huellas dactilares se llevaba muchos años investigando. ¿Qué hace este hombre, Vučetić? Él va mucho más allá, porque él crea el primer sistema de identificación de personas basado en nuestras huellas dactilares, que nos hacen únicos. Él lo llamó dactiloscopía. Su método se consolidó en el año 1892 con el caso de Francisca Rojas. ¿Qué había hecho esta mujer? O sea, ¿de qué se le acusaba ella, que intentó ocultar? Francisca Rojas había asesinado a sus dos hijos de 6 y de 4 años e intentó culpar de los crímenes a un vecino. Pero una huella dactilar que se había encontrado en la escena del crimen probó que ella era la verdadera culpable, lo que resultó ser una prueba contundente en la condena. De hecho, Francisca Rojas está considerada la primera persona en el mundo que fue condenada a partir de la evidencia de que se encontraran sus propias huellas dactilares en la escena del crimen.
A esta hora me escucha Vicente Lago. Él es experto en huellas y criminalística, es profesor de la Universidad San Pablo CEU, ha trabajado durante más de 30 años como experto en criminalística de la Guardia Civil. Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
Y ayúdenos a entender cómo se recolecta y se analizan las huellas dactilares en la escena de un crimen. O sea, imagínese que ha habido un asesinato. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo es todo el proceso, desde la recolección hasta el análisis final en un laboratorio forense?
Bueno, pues lo primero que se tiene que realizar en estos casos, y sobre todo si es un crimen, hay que hacer una inspección ocular, de la escena del crimen. Esto se realiza normalmente por los especialistas que son de policía científica, bien de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y si el hecho se ha producido en una comunidad autónoma, pues también intervienen las policías autonómicas en este tipo de delitos.
Es cierto,
lo primero que se recoge...
Eso es, quería decir, con unas brochitas o con algún producto para identificar la huella, ¿eso es verdad? Sí.
En principio, efectivamente, se utilizan reveladores de huellas dactilares que pueden ser mecánicos o químicos, depende del soporte, es decir, de la superficie que se va a tratar, pues se utilizan unos reveladores u otros. Entonces, siempre se debe de empezar por el lugar donde posiblemente ha accedido el delincuente, si ha forzado una puerta, una ventana, y el recorrido que ha podido hacer ese individuo para cometer ese crimen o ese asesinato. Entonces, posiblemente pueda haber huellas en la misma puerta donde haya accedido o en alguna ventana. Incluso si ha tocado alguna mesa o algún objeto, es lo que se va a analizar. En principio, esas evidencias que son las que se tienen que recoger por los especialistas.
Vicente, entiendo que esas huellas dactilares se cotejan con los registros oficiales para saber si corresponde a alguien que alguna vez haya sido detenido. Si no es así... Si el presunto asesino no ha sido antes detenido, ¿no sirven de nada esas huellas o tendrán utilidad más adelante en la investigación?
Bueno, pues en principio eso es así. En el SAID, efectivamente, es el sistema automático de identificación dactilar, que es donde están recogidas todas las huellas dactilares de las personas con antecedentes policiales. Y entonces lo que se hace es con esa huella se escanea por el sistema automático y da una serie de candidatos o candidato con antecedentes policiales. Si ese candidato ya tiene algún antecedente, pues lógicamente se podrá identificar de manera fehaciente con esa persona, porque ya ha sido detenido y la cancelación de los antecedentes no han sido todavía cancelados. Entonces, se cotejaría por los especialistas y se podría identificar sin ningún género de dudas que esa persona ha cometido ese hecho delictivo.
Entiendo, por tanto, que hay un único registro al que las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden acceder, ¿no?
Efectivamente, es un registro de una base informatizada de huellas dactilares de todas las personas que han tenido, que tienen antecedentes policiales y que por cualquier delito. Entonces, ahí están en esa base de datos. Si por cualquier circunstancia el asesino o el autor del hecho delictivo no tiene antecedentes, lógicamente esa huella no se podría identificar,
claro,
porque no hay ningún candidato posible. Pero sí se almacenan en una base de datos de huellas anónimas en el sistema, por si en el futuro esa persona comete otro hecho delictivo y se le podría identificar o imputar varios delitos.
Oiga, ¿en qué medida son infalibles las huellas dactilares en una investigación? ¿Son 100% fiables?
Son 100% fiables. Desde que investigó el tema de las huellas dactilares y a finales del siglo XIX, se ha demostrado fehacientemente a lo largo de más de 100 años que el sistema, o sea, la huella dactilar es única en cada persona. Hasta ahora, en la población mundial, no se han encontrado dos huellas de dos personas que sean iguales, entonces de dos personas diferentes. Incluso existen estudios con gemelos univitelinos que la huella dactilar es diferente, pero el ADN es el mismo. Entonces, de ahí está el poder de identificación que tiene hoy en día la huella dactilar.
Oiga, la inteligencia artificial estará de acuerdo conmigo que ha venido para quedarse. Si además eres de los optimistas, yo estoy en ese grupo. La inteligencia artificial ha venido para facilitarnos la vida. ¿Se aplica la inteligencia artificial en el análisis de huellas dactilares en criminología o todavía no?
En principio todavía no se está aplicando. Ha habido algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, en las universidades de Columbia y Buffalo, por un grupo de ingenieros en que han estudiado 60.000 huellas para saber si había alguna huella de distintas personas que pudieran ser iguales o incluso en la misma persona. Los estudios que se han realizado han demostrado que efectivamente los parámetros de esas huellas dactilares son similares, pero no son iguales de unas personas a otras. Incluso la misma persona tampoco son iguales de cada dedo, tenemos diferente huella dactilar. O sea que en principio se tendrían que hacer estudios más en profundidad, con mayor población mundial, pero no sé hasta qué punto podría llegarse a demostrar que hubiese dos huellas iguales. Si no, lo que es la ciencia de la lofoscopia, pues de alguna manera se quedaría en entredicho, ¿no? Porque hasta ahora es lo que se hace con las huellas dactilares. El poder de la reproducibilidad, que es lo que un especialista u otro pueden identificar cuando se trata de identificar a una persona por huellas dactilares.
Señor Lago, si yo fuera el autor de un crimen, en fin, de un hecho delictivo, y estoy escuchando por la cadena COPE que han detectado huellas dactilares en la escena del crimen, probablemente el autor del crimen intentaría alterar sus huellas dactilares. ¿Es posible alterar las huellas dactilares para evitar evadir la justicia? Es decir, la idea esta de me corto con un cuchillo la punta de los dedos, meto las manos en un horno a 200 grados, ¿esto es posible o es un poco cinematográfico?
Bueno, hay algo de cinematografía, pero bueno, en realidad sí que ha habido casos, han estudiado casos en algunos estados, en Estados Unidos, en Europa, incluso también aquí en España, que se han alterado algunos delincuentes. Son delincuentes un poco más profesionales de temas de narcotráfico o de mafias, que se han intentado alterar las huellas dactilares, de hecho, con productos abrasivos. Incluso se han cortado en profundidad, incluso se han sometido a alguna operación quirúrgica de este tipo para intentar suplantar un poco lo que es la huella dactilar.
Por tanto, ¿es posible utilizando alguna técnica borrar la huella del tirar de los dedos?
Bueno, borrarla, se producirían, tiene que someterse a una gran abrasión. Incluso si se produce eso, el dolor es inmenso. Porque claro, si te sometes a un proceso de quemado o te sometes a un proceso de cortes, pues eso lógicamente te daña el tejido, pero no si son cortes superficiales, eso se vuelve a regenerar. O sea, la piel, la epidermis, es una capa superficial, incluso en la dermis se encuentra también la huella dactilar. O sea, que se tendrían que hacer bastante, bastante, pues eso, bastante daño e incluso pues en una manera de producirse en los cortes o lo que tengan que hacer. Pero bueno, también ha habido microimplantes de tejido, incluso de los dedos de los pies se lo han implantado en las manos, o sea, en los dedos de las manos. Aquí hubo un caso en España que pasó eso, pero por la huella palmar que teníamos también registradas en las bases de datos, las huellas de las manos, pues por eso se le pudo identificar a esta persona. O sea que, en resumen, lo tienen complicado, Lo tienen complicado cuando se quieran alterar las huellas dactilares los delincuentes. En principio, son casos muy aislados, a nivel internacional.
Vicente, a modo de conclusión y para terminar, ¿el uso de huellas dactilares podría ser reemplazado, en su opinión, y por la información que usted tiene, reemplazado, digo, en el futuro, por métodos de identificación más avanzados?
Bueno, hoy en día se están estudiando, están muy avanzados otros métodos de identificación, como es el reconocimiento facial. Hay muchos estudios ya que por el reconocimiento de lo que es la faz, o sea, el rostro, pues se puede identificar y de hecho se identifican a las personas de esta manera, incluso por el iris, también existen métodos de ese tipo de identificación biométricos. Pero a la hora de identificar a una persona, sobre todo cuando tienes que hacerlo con celeridad para descartar o para identificar, como ha sido, puede ser el caso de los fallecidos ahora en las riadas de la Dana de Valencia, pues la mayoría de ellos ha sido por huellas dactilares. Entonces, es el primer método que se utiliza, es más rápido porque todos tenemos un registro, sobre todo los españoles, en el DNI, que con autorización judicial. pues se solicita que de la base de datos del DNI pues podamos obtener las impresiones de las personas que queramos identificar. Entonces, en principio, es complicado porque es el primer método que se utiliza para identificar a las personas, la huella dactilar. Sigue siendo el primer método científico que se está utilizando a nivel internacional.
Fíjese que se ha referido al iris, luego hablaré también de ello. Vicente Lago, gracias por atenderme, gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Buenas
muchas
noches. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Un placer. We feel the same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon the streets. And now I know what they're saying as the drums begin to fade. And we made our love on
Llegados a este punto del programa, quiero hablarte de una huella dactilar concreta. Una que estaba y desapareció. Según material desclasificado hace unos años, el FBI habría perdido las muestras de huellas dactilares del fusil con el que fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Vamos a viajar en el tiempo. El 22 de noviembre de 1963 fue una fecha clave en la historia reciente de los Estados Unidos. El presidente del país, John Fitzgerald Kennedy, acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One para recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X100, a la vista de todos los ciudadanos. A las 12:30 del mediodía, el vehículo presidencial pasaba junto al almacén de libros escolares de Texas. En pocos segundos, tres balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica empuñado por Lee Harvey Oswald. Una bala dio en un árbol. Otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. La tercera impactó en la cabeza del presidente y le produjo la muerte poco tiempo después. Tras el multitudinario funeral, el féretro con el cuerpo de Kennedy fue trasladado al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo por un mafioso antes de ser juzgado por aquel crimen. Y decimos presunto porque son muchos los investigadores que lo consideran un cabeza de turco o solo uno de los implicados en el asesinato. Algunos de esos divulgadores aseguran que existen pistas que conducen a varios implicados en el crimen. La mafia norteamericana, los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética o el gobierno israelí. Ninguna de esas hipótesis ha podido ser verificada con pruebas fehacientes, pero son muchas las incógnitas que aún rodean al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Estamos ante el magnicidio más famoso de la historia, mil veces estudiado y llevado a reportajes periodísticos, libros, películas. ¿Por qué desapareció la huella dactilar encontrada en el fusil que mató a Kennedy? Tengo al otro lado del teléfono a Carlos Toro. Él es experto en defensa. Señor Toro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Esta noche estamos hablando de huellas dactilares, de su singularidad, de su exclusividad, de cómo se convierten en una pieza clave en cualquier investigación. Y en medio del trabajo de documentación para preparar el programa, nos encontramos con una noticia del Dallas Morning News. Según este diario, por documentación desclasificada sobre el asesinato de Kennedy, se supo que el FBI había perdido unas huellas dactilares. ¿Exactamente qué se supo con aquella desclasificación de información reservada?
Bueno, es increíble que se pierdan unas huellas, las de cualquiera, y mucho más en un magnicidio de este calibre. Pero a mí eso me parece un tema menor, porque las y secundario, porque las huellas dactilares se emplean para identificar a un posible delincuente. Aquí estaba identificado. ¿Qué más da que las hayan perdido o no? Si sabían que era de Oswald, la policía de Dallas lo comprobó, las envió al FBI. ¿Las perdió el FBI? Bueno, mal hecho, es un fallo en la cadena de custodia. Pero me parece que no es relevante en el caso, porque ya digo, las huellas se utilizan para identificar a posibles delincuentes, pero aquí estaba identificado.
Correcto, pero Carlos, perdóneme, acléreme y aclárenos una cosa. ¿Las huellas que el FBI supuestamente perdió, de quién eran?
De Oswald.
Ah, del propio asesino.
Que yo sepa, de Oswald, la policía de Dallas las envía al FBI, y el FBI, digamos, las recibe como huellas de Oswald. Luego las pierde. Se sabe en el 78, creo que se desclasifican y se sabe que se perdieron. Bueno, un error o algo deliberado. Quizá un coleccionista, que quizá llevárselas a su casa, un fetichista. Pero eran las huellas de Oswald. Por lo tanto, no me parece relevante.
Sí, tema. No, pero fíjese, Carlos, usted defiende que quizá no es relevante el hecho de que las huellas se hayan perdido, pero claro, es que en el asesinato de Kennedy está rodeado de teorías oficiales, no oficiales, conspiranoicas, no conspiranoicas. Es decir, el hecho de que desaparecieran esas huellas dactilares, el hecho de que desaparecieran... ¿Cómo debemos interpretarlo? Porque claro, el FBI, el asesinato de un presidente de Estados Unidos y que la cadena de custodia falle no alimenta fantasías.
No, pero no aumenta o disminuye la idea conspiranoica. Lo conspiranoico en este caso está en que, según algunos testimonios o pseudotestimonios, hay un segundo tirador y una cuarta bala. Eso, digamos, es lo que se debate. Si hay una conspiración de dos o de uno que es la mano ejecutora, o de dos que son dos manos ejecutoras, y detrás hay una serie de personas o de instituciones o de entidades interesadas en matar a Kennedy, pero repito que eso no incide, a mi entender, en el tema de las huellas. Eran las huellas de Oswald. Lo relevante, lo nuclear en este asunto es si había una conspiración o no, y si había allí mismo, en la avenida, allí en Dallas, si había un segundo tirador y una cuarta bala, porque hubo tres balas, seguro. Además, se encontraron los casquillos en la ventana desde la que disparó Oswald. La incógnita es un teórico, un presunto, un posible cuarto tirador y una cuarta bala que quizás habría alcanzado al gobernador Connally. Esa es la historia, pero no tiene que ver con las huellas.
Entiendo.
Las huellas es un hecho relevante por sí mismo, porque no es muy raro, pero no tiene que ver, no incide en la aclaración del magnicidio.
Entiendo, porque esas huellas ya estaban identificadas, que correspondían,
claro,
a Oswald.
Claro,
¿no?
Claro. Entiendo. Además, yo creo, bueno, todos los americanos, los españoles, tenemos nuestras huellas. Él además tenía las huellas del cuerpo de marines, eso lo llevan el ejército a rajatabla. Es decir, están las huellas de Oswald. Era vamos, si no me he perdido alguna noticia o alguna conspiración posterior, esas son las huellas de Oswald. Por lo tanto, no es relevante si se perdieron o no. Es asombroso y culposo por parte de alguien, sin duda. Pero no aclara ni desaclara la autoría del magnicidio.
Entiendo. Permítame, aprovechando que le tengo aquí, que seguro que sobre este asunto, con toda seguridad, sabe mucho más que yo. Este magnicidio, decíamos, está rodeado de teorías de la conspiración, que si detrás del asesinato de Kennedy estaba la CIA, la KGB, la mafia, o incluso una organización masónica. De todas ellas, ¿cuál le parece la más disparatada y la más verosímil?
Y el Pentágono,
¿no?
El hexágono y lo decaedro. Quiero decir, solo falta en toda esta literatura y cinematografía y estas teorías y estos libros, solo falta algún marido burlado, dado las tendencias...
La biografía del presidente, ¿no?
De Kennedy, claro, es lo único que falta. La CIA, la Reserva Federal, la KGB, la mafia, el FBI, Johnson, Nixon... bueno, eso alguien no falta a nadie. También me parece, a pesar de que a menudo la imaginación no llega a la realidad, a mí me parece que en general lo que parece es lo que es. Y en este caso hay un informe Warren, de no sé cuántos miles de páginas. Warren era el presidente del Tribunal Supremo, y además estaba Gerald Ford, que luego si era presidente estaba en la comisión Warren. Esta gente habló con todo el mundo con el que tenía que hablar, preguntó a todo el mundo, investigó en todas las partes en las que había que investigar, y llegó a la conclusión de que había sido un digamos un lo que ahora llamamos un lobo solitario, que es una frase que a mí me repatea porque le da a un asesino una cierta aureola poética, pero bueno, que actuó motu propio, sin ningún aliado, sin ningún apoyo exterior. Es como tantas otras veces la iniciativa de un loco, de un asesino, y punto. A mí me parece, primero, lo más plausible, y segundo, me remito a las conclusiones de una comisión oficial y prestigiosa como la Comisión Warren. No creo en las conspiraciones, en ese caso.
Correcto.
Carlos... No digo que no esté yo equivocado o que no pudiera haber, porque, en fin, nunca se sabrá seguramente, y siempre habrá gente interesada, porque lo crea de verdad o porque quiera sacar provecho del asunto, habrá gente interesada en proseguir con estas ideas conspiranoicas y un poco delirantes. Pero yo me remito a la versión oficial.
Carlos Toro, gracias por acompañarme esta noche. Gracias, muy amable.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Esta noche te estamos explicando la singularidad de nuestras huellas dactilares, las que nos hacen absolutamente únicos. Pero existe otra vía, ya mencionada en este monográfico, de identificación que nos hace únicos. Me refiero al iris de nuestros ojos. Más de 360.000 personas en España se han dejado escanear el iris a cambio de criptomonedas sin saber para qué. ¿Para qué quiere una empresa llamada OpenAI el iris escaneado de 360.000 personas en España y más de 4 millones en el resto del mundo? Bueno, en primer lugar quiero saludar al doctor Antonio Moreno. Él es experto en su campo, la vista. Su trayectoria y pasión por la oftalmología han hecho que sea todo un referente en la oftalmología de nuestro país. Doctor Moreno, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
En primer lugar, definamos, ¿qué es el iris y por qué nos hace únicos?
Bueno, el iris es como una estructura, una especie de membrana que se encuentra en el interior del ojo, es en el interior del globo ocular. Por lo tanto, digamos que desde fuera no se puede manipular. Y realmente el iris lo que es una, digamos, una especie de membrana, no es realmente una membrana, bueno, para entendernos, una membrana que tiene un orificio en el centro y que la función que tiene es la de hacer que entre más o menos luz en función del estado donde nos encontremos. Es decir, nos encontramos en la playa donde hay mucha luz, mucho sol, el iris, la tendencia es a cerrar la pupila para que entre menos luz al interior del ojo, y si estamos de noche en una calle donde no hay luz o estamos conduciendo de noche, la tendencia del iris es a abrir la pupila para que entre más luz al interior del ojo. Esa es la función que tiene.
Correcto.
El iris.
¿Y debo entender que cada uno de nosotros tenemos un iris absolutamente singular y particular?
Sí, cada uno tenemos un iris diferente entre nosotros mismos. Es decir, nuestros iris de un ojo y otro son diferentes.
¿Existe alguna forma de variar, de deformar nuestro iris, poniéndome algún tipo de lente o algo así?
No. Hay algunos tipos de enfermedades y hay una forma digamos, desde un punto de vista médico, que se puede alterar el iris, que es mediante láser. Es decir, los patrones que analizan hoy día, el que tú puedas reconocer un iris para que sea único, para que sepas que es el tuyo, tú puedes variar esos patrones modificándolo artificialmente con un láser, pero con una lente de contacto, con una gafa, con eso no se puede hacer. Hay algún tipo de enfermedad, igual que pasa con las huellas digitales. Imagínate una persona que se quema los dedos y las huellas digitales desaparecen porque se forma una cicatriz, ya no son las mismas. En el ojo puede pasar lo mismo. Hay algún tipo de enfermedad que puede cambiar la configuración del iris y hace que no sea exactamente el mismo, pero es el mínimo, digamos que es el 0,0001% de esa cantidad.
Doctor, una curiosidad. ¿La formación del iris está influida básicamente por factores como la genética o la edad? Y si la edad condiciona el aspecto del iris, ¿puede cambiar sus patrones, por tanto, a lo largo del tiempo?
Sí, el iris está formado desde un punto de vista genético, igual que la mayoría del cuerpo. Es decir, el cuerpo humano genéticamente viene predeterminado de cómo va a ser, qué color va a tener, cómo va a ser el color del iris, cómo va a ser el color de la piel, cómo va a ser tu nariz, cómo vas a tener la altura. El iris es igual. Hay algunos tipos de enfermedades que con los años pueden hacer que ese patrón del iris cambie. Son mínimas, son pocas, pero existen esas posibilidades.
Hemos dicho en este programa en muchas ocasiones, con su presencia y con presencia de otros profesionales del mundo de la oftalmología, que es tan importante ir a la consulta del oftalmólogo periódicamente para cuidar nuestros ojos. ¿Hay alguna recomendación para cuidar nuestro iris y mantenerlo sano?
Bueno, una especial consideración a tener con el iris no existe. Lo único que existe es una revisión. A veces hay algún tipo de enfermedad, incluso hay algunos fármacos que pueden hacer que cambien el color del ojo y la gente puede mirarse al espejo y decir, oye, me parece que los ojos me están cambiando el color. Entonces es cuando nosotros recomendamos que vayan a hacerse una revisión oftalmológica. Pero digamos que la única opción que tenemos de poder prevenir el que haya una alteración en el iris es una revisión oftalmológica. No existe un patrón determinado para hacerlo.
Entiendo. Para concluir, y permítame, en términos muy coloquiales, el iris es lo que define el color de mis ojos. Si yo tengo el color de los ojos marrón o que tienen los ojos azules o verdes, ¿esto qué es? Uh-huh. ¿Lo condiciona el iris?
El iris, sí. Correcto. El iris es el que da el color del ojo. Pero lo que sí te quiero aclarar, que la gente a veces confunde, es decir, el iris no es que tenga un color azul o que tenga un color verde o que tenga un color negro o marrón. El color lo define la cantidad de pigmento, que es una de las cosas que se analizan para determinar si tu iris es único o no. Es la cantidad de pigmento y el reflejo que la luz produce en ese pigmento. Pasa un poco como con la piel. Es decir, la piel de los negros, digamos, y de los blancos, es igual, lo único que tienes más melanina, tienes más pigmento en la piel de las personas negras porque viven en un entorno donde hay más sol y se tienen que proteger, y las personas que tienen la piel blanca tienen menos pigmento y el reflejo que la luz produce en la piel es ese color. En el iris es igual, no hay un iris que tenga un pigmento verde o un pigmento azul o un pigmento marrón, no, tiene más o menos pigmento en el iris, y ese es lo que te da el reflejo del color. Es el mismo pigmento, solo que lo que cambia es la cantidad.
Correcto. Fíjese, la cantidad de pigmento en la piel es lo que define el color de la piel. La cantidad de pigmento es lo que define el color de los ojos, que es, en fin, dependiendo de la proyección de luz que tengas. Doctor Moreno, ¿no estaremos viviendo en un Matrix? ¿Todo esto será mentira? Usted y yo no estamos hablando esta noche aquí. Esto no es la COPE. Es posible que algún día lleguemos a esa conclusión, ¿eh?
Bueno, mira, todo esto, digamos que se podrá cambiar en el futuro desde un punto de vista genético. Hoy podemos cambiar los colores del iris, porque podemos despigmentar los iris con láser. De hecho, hay una máquina de láser, no está aprobada en España, por ejemplo, para poder utilizarla, que le quita pigmento al iris para blanquear el iris, es decir, para ponerlo más claro. Un iris marrón o un iris de color negro lo puedes poner verde o azul, quitando pigmento del iris.
Madre mía.
Lo que pasa es que, claro, que eso tiene unos efectos secundarios que la Sociedad Española de Oftalmología, por ejemplo, no los aprueba, y en España no está aprobado el poder hacer eso.
Correcto. Bueno, en todo caso, sea esto Matrix o no, sea realidad o no, hay que ir a la consulta del oftalmólogo para vigilar la salud de nuestros ojos.
Efectivamente.
Doctor Moreno, gracias por atenderme. Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Gracias, Adolfo.
Ya tengo en línea a Iván González, él es abogado experto en asuntos tecnológicos y fundador de Privacidad Global. Iván, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, encantado de hablar contigo.
Oye, ya nos ha explicado el doctor Moreno por qué cada uno de nuestros iris son diferentes y nos hacen únicos. ¿Usted me puede explicar para qué quiere una empresa mi iris escaneado y a qué riesgos me estoy sometiendo si me dejo?
Pues claro que sí. Fíjate, si por un lado lo simplificamos a lo que uno suele ver, que es, mira, hay una empresa que te escanea el iris y te da un dinerillo en criptomonedas y ya está. Pues bueno, dicho así diría, oye, ¿y quién va a aceptar eso? Esto es raro. La verdad es que esto detrás tiene una idea que aunque no le está saliendo muy bien a la empresa, que en realidad es una fundación, sí que la tenían desarrollada, que era, oye, mira, la inteligencia artificial ya está aquí con nosotros, eso es algo indudable. Y uno de los problemas que vamos a tener los humanos cuando hablemos con otra persona por internet es diferenciar si la persona es humana o no lo es. Es decir, ¿yo cómo voy a saber que estoy hablando con Adolfo si veo a Adolfo, habla como Adolfo y se mueve como Adolfo? Pues en la vida real eso es sencillo, pero cuando yo haga una videollamada contigo se va a complicar la cosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, pues habrá que hacer algo que hasta ahora han hecho los países, que es darte un DNI digital. Pero claro, eso tiene que ser con algo que Adolfo tenga y que no tenga otra persona. Por ejemplo, el iris. El iris de Adolfo solo lo tiene él. Así que si conseguimos vincular su acceso a internet con ese iris mediante un DNI electrónico, por llamarlo de alguna forma, pues sabré que estoy hablando con el Adolfo de verdad, el ser humano, y no una inteligencia artificial que se parece a Adolfo.
Correcto. Iván, en muchas ciudades hemos visto colas de personas muy jóvenes que se han dejado escanear el iris por una cantidad de criptomonedas. Hablábamos de eso en este momento. ¿Es algo ilegal? ¿Es alegal? ¿Se sigue haciendo?
En España es ilegal. De hecho, está suspendida esta empresa en España. La primera vez que se ha utilizado la suspensión cautelar a nivel de protección de datos con una empresa, porque no se tenía muy claro qué iba a ocurrir con ese iris. ¿Cómo se iba a tratar? Porque claro, tu iris es un dato personal, pero no cualquier tipo de dato personal, es una cosa que tú no vas a poder cambiarte, no la dirección de tu casa que te pueden mudar. No, tu iris te va a acompañar toda la vida. Y que eso lo tenga una fundación privada y que no sepamos exactamente cómo se está tratando, pues hizo que la Agencia Española de Protección de Datos le prohibiera seguir captando iris en España. Pero no solo le ha ocurrido en España, le ha ocurrido en toda Europa y le ha ocurrido en un montón de países más del mundo, donde a pesar de que ya tienen, y tal como decían esta mañana en su página web, más de 8 millones de personas con el iris escaneado, pues por ahora en España va a ser que no.
Entiendo. ¿Cuánto tiempo, en tu opinión, Iván, falta para que la identificación a través de nuestro iris sea algo tan común como mostrar nuestro documento nacional de identidad? ¿Usted y yo lo veremos esto?
Sí lo veremos, porque Internet se va a descontrolar. Nosotros tenemos la sensación de que Internet era como el lejano oeste, pero es que esto se va a convertir realmente en el lejano oeste. Por lo que decíamos, ¿cómo una red social que te diga que tiene 10 millones de usuarios, cómo diferencia a los reales de los que no lo son? Yo que quiero comprar algo, ¿cómo sé que estoy hablando con una persona real o no? Yo que estoy teniendo una primera cita amorosa por Internet, ¿cómo sé que la otra persona no es una máquina que lo que va a hacer es embaucarme para sacarme el dinero? ¿Yo cómo sé que ese famoso que está promocionando un proyecto es realmente el famoso y no una persona que se está haciendo pasar por él? Todo esto van a suponer nuevos tipos de estafa, nuevos tipos de suplantaciones de identidad, y va a ser que quien tenga que hacer esto, que no, desde luego no será una fundación ni una empresa, sino que tendrán que ser los países y ponerse de acuerdo, que cuando quieren se ponen de acuerdo muy rápido. Fíjate, Adolfo, hace poquito se ha aprobado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y en otras cosas los países han tardado mucho tiempo en ponerse de acuerdo, pero en esto se han puesto de acuerdo súper rápido.
¿La legislación, las normas, van por delante o por detrás de las nuevas tecnologías?
En este caso, como te decía, el Reglamento Europeo de Protección de Datos se ha puesto por delante y ha clasificado la inteligencia artificial en cuatro tipos. Las que no son intrusivas, como por ejemplo ponerte un filtro, aquellas inteligencias artificiales tipo chatbot, que, bueno, pues tú te parece que estás hablando con una persona, pero en realidad es una máquina. Bueno, pues que tendrán que ser transparentes, tendrás que saber que no es un humano. Y después hay una serie de inteligencias artificiales más complicaditas, que esas van a tener un sello, un certificado, como cuando compramos un juguete y vemos que tiene el marcado europeo, decimos, bueno, pues este juguete es seguro. Pues con la inteligencia artificial también van a tener un sello que lo va a dar un organismo creado expresamente para eso y que está en La Coruña, que es una agencia estatal de inteligencia artificial. Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, es como se llama. Y después una serie de inteligencias artificiales que ya en Europa hemos dicho que están prohibidas, que aquí no las vamos a tener. Son perfectamente posibles, existen, pero en Europa ya hemos dicho que van a estar prohibidas. Aquellas inteligencias artificiales predictivas, que digan, Adolfo tiene pinta de que en el supermercado va a robar. Y antes de que Adolfo haya robado, la inteligencia artificial ya te haya calificado así. O aquellas inteligencias artificiales que te califiquen como bueno o mal ciudadano y en función de eso te den un préstamo o no. Eso es posible, es real, existen, pero en Europa ya están prohibidas por normativa.
Entiendo. Iván González, gracias por atenderme. Muy amable. Gracias.
Un abrazo.
Esta noche nuestro monográfico, las huellas dactilares, o este giro que hemos dado, el iris. No solo estos elementos nos hacen únicos a los seres humanos, aunque hoy hemos conocido más sobre ellos. Llegados a esta hora, vamos al boletín de noticias. Las 3, las 2 en Canarias. Venga, que luego continuamos. Nos queda toda una hora de programa.